Muy buenas noches a todas las personas oyentes y seguidoras del canal de podcast más diverso del planeta Tierra. ¿Será que los aliens que habitan otros planetas construyen podcasts? Ay, no. A propósito de eso, les voy a contar qué es lo que ha pasado finalmente con los monolitos que aparecieron alrededor del mundo. Mi nombre es Valentino Enrique Ramos Domínguez. Soy el hombre transgénero que dirige este maravilloso proyecto del cual les cuento, estamos planificando las próximas temporadas 2021. Hoy es nuestro último episodio del año y les anuncio que volveremos en febrero con una temporada muy chévere, que la temática no se las puedo adelantar, pero sabemos que la literatura siempre en este canal estará presente. Ay, Quique, pero ¿por qué en febrero? Sí, ya me lo han dicho. Amores, es que desde la temporada sexta en el canal venimos programando trabajar en los libretos, en los guiones, durante un mes. Es decir, en enero estaremos trabajando los guiones que salen al aire al mes siguiente, que es febrero. Para mí ha sido muy agradable contar con la compañía de mis amigues, Lina y Ángel, en la locución de los episodios de esta temporada de fin de año. Valoro mucho el tiempo que le dedican a los guiones, a las grabaciones. Valoro además el apoyo que siempre, en todo momento, he recibido de ellas desde el lanzamiento. Espero poder encontrarme con ustedes personalmente después que pueda viajar hasta el Caribe colombiano para compartir y poder agradecerles a ustedes como se merecen y como nos gusta.
Muy buenas noches a todas esas personas que nos han acompañado durante esta temporada de Saturnalia. Mi nombre es Lina Albino y estoy aquí con ustedes nuevamente deseándoles unas fiestas hermosísimas en familia y abrazados con todo el calor de un hogar. Durante toda esta temporada he estado acompañándolos en el segmento literario y hoy no será la excepción. Sabemos bien que durante el fin de año prometemos y prometemos cosas que no cumplimos en el transcurso. Por esta razón y en esta ocasión reflexionaremos sobre los propósitos de fin de año a partir de citas de algunos escritores que no estaba muy de acuerdo con ellos.
Hey, como siempre les saludo desde Barranquilla, mi nombre es Ángel Isaac. Espero hayan tenido una buena Navidad y estén cerrando el año con una excelente energía. Esta noche voy a compartir con ustedes una reflexión para aprender a mantener nuestra mente positiva, ya que siempre tenemos el poder de escoger aquellos pensamientos que nos ayuden a sentirnos bien.
Yo de verdad espero, mis amores, espero con E mayúscula, con E de esperanza, que ustedes hayan tenido unas felices fiestas, que estos días que pasaron, el 24, el 25, hayan comido mucho, se hayan divertido, la hayan pasado rico, hayan follado, hayan peleado, se hayan reconciliado, en fin, que estos días hayan sido muy chéveres. Y las personas que no, pues mis amores, les cuento que ese no es el fin del mundo, ya pasó y aquí seguimos vivos, seguimos vivas y vamos a continuar con todo este proyecto de vida que tengamos, que esta Navidad que pasó, que esta Saturnalia que pasó, y si estuvimos solos no vamos a decaernos por eso, al contrario, vamos a tener una mejor energía para recibir el año y que en este nuevo año se nos proyecten mejores cosas.
El pensamiento positivo nos invita a no dejar nuestro estado de ánimo en manos de las circunstancias externas. Siempre tenemos el poder de escoger aquellos pensamientos que nos ayuden a sentirnos bien. Es lunes. Está lloviendo a mares y llegas tarde al trabajo. Has perdido el autobús, por lo que te toca caminar a toda prisa mientras tratas de que el paraguas no se te vuele con el viento. De pronto, en una parada de autobús, o en el cuaderno de un escaparate, lees el mensaje del estilo: sonríe, la vida es maravillosa. Seguramente esto te enfurezca aún más. A ti te gustaría ser feliz, pero las circunstancias no colaboran. A pesar de que ese mensaje que te resulta tan frustrante sea una incompleta simplificación, la enseñanza que alberga es una de las más maravillosas y beneficiosas que podemos aprender. La vida no es increíble porque todo te salga a pedir de boca. Es maravillosa cuando tú decides que lo sea. Sonreír no ha de ser una consecuencia de sus externos, sino una decisión diaria y personal. Pensamiento positivo y negativo. Una de las premisas más demostradas en la historia de la psicología es que no vemos el mundo como es, sino como nosotros somos. La realidad es solo un conjunto de sucesos que toman forma a la luz de nuestros pensamientos. Son estos los que dotan de significado a lo que nos acontece y que le otorgan un valor positivo o uno negativo. Nuestros pensamientos definen nuestro estado de ánimo, independientemente de lo que ocurre alrededor. Es por ello que existen personas mayoritariamente felices y otras generalmente insatisfechas. No se trata de que las primeras tengan una vida especialmente privilegiada, sino de que éstas deciden en cada momento alimentar su pensamiento positivo. Podemos imaginar nuestra mente como un espacio en el que habitan dos semillas, la del optimismo y la de la negatividad. Cada día tenemos la oportunidad de escoger cuál regar y ayudar a que crezca. Pero hemos de saber que cualquiera que sea la más cuidada irá haciéndose más fuerte hasta ocupar todo nuestro espacio mental. Tenemos el poder de escoger. Y muchas personas pensarán: riego la positiva cuando me ocurren cosas buenas y la negativa cuando me va mal. Y eso sería lo lógico. Sí, puede que resulte lógico, pero desde luego no es para nada funcional. Y es que, ¿por qué dejar que tu estado de ánimo quede a la deriva de las circunstancias externas? Escoge siempre alimentar el lado positivo, pues es el que te ayudará a mantener el optimismo y la motivación para salir adelante. Regodearte en malos pensamientos y asentarte en la posición de la víctima no cambiará para nada lo que te ha sucedido. Al contrario, intensificará tu malestar y te hará percibir únicamente más detalles negativos. Hemos de tener en cuenta que los patrones de pensamiento se retroalimentan. Cuanto más piensas en negativo, más fácil te resulta hallar motivos de frustración e insatisfacción. Y lo mismo ocurre al contrario. Sería ideal que comenzar a inculcar el pensamiento positivo como un hábito desde que somos niños. Y de esta manera nos resultaría sencillo, natural, percibir la belleza de la vida. Y desarrollaríamos una actitud de gratitud. Seríamos capaces de ver la oportunidad en cada situación y afrontaríamos la adversidad con confianza y optimismo. Sin embargo, muchas veces esto no ocurre y crecemos con un patrón de pensamiento negativo. Un radar para detectar la dificultad y la injusticia. Y esto nos hace sentir víctimas del mundo. Tras llevar años regando la planta de la negatividad, el pensamiento positivo nos resulta incomprensible. Sin embargo, tienes que recordar que siempre estás a tiempo de cambiar la realidad con la que tú decides. Proponte dejar de morir de sed a tus viejos patrones y comenzar a alimentar tu capacidad para percibir lo bueno. Comprobarás que cuantas más veces lo practiques, más sencillo te resultará a ti y a tu mente hallar lo positivo. Es por esto que te invito a que no esperes y haz la prueba. Por muy forzado que te resulte al inicio, terminará resultándote natural al final.
Bueno, quería compartir además con ustedes un poquito porque el último episodio de esta temporada, el episodio de aniversario, el especial de aniversario, superó el rating de audiencia y la verdad es que estoy muy contento porque no me lo esperaba, porque primero es un episodio que fue bastante largo, que dura casi una hora, y Gut Writer no saca episodios tan largos, pues porque yo estaba convencido de que un episodio tan extenso aburre a la audiencia y se retiran antes de terminar el episodio. Sin embargo, no sé si fue gracias a la difusión de algunas personas, amigues, aliades, organizaciones, o si fue por el interés que causó la temática de este episodio en particular, pero superó por 3 veces la audiencia de los episodios regularmente de audiencia acá en el canal. Entonces estoy muy contento, quería compartir con ustedes eso. Hoy hablaremos de propósitos de fin de año. ¿Qué tan cierto es eso? Yo una vez hice el ridículo y les conté en el primer episodio de esta temporada. Y pues bueno, hablando de propósitos, le voy a decir que el canal también tiene su propósito en particular. Nosotros aquí estamos esperando que el canal este 2021 tenga los equipos profesionales para poder tener un episodio de calidad 1A, que ustedes no se van a quejar del audio, van a tener unos episodios excelentes de calidad de audio y de contenido, por supuesto, porque siempre estamos pendientes de llevar a ustedes las mejores reflexiones, el mejor contenido literario. Y bueno, si esto es posible de tener el equipo, de contar con el computador, con el mixer, con los micrófonos, entonces vamos a poder tener episodios que serán emitidos en vivo, y eso sí que va a ser muy chévere, me agradaría muchísimo eso. Quería compartirles esta alegría, quería compartirles ese que va a ser nuestro propósito 2021, espero que lo logremos muy pronto. Y nada, un abrazo para todos, les dejo aquí con las siguientes reflexiones. Gaticos en el tejado. El día de hoy les quiero compartir una pequeña anécdota que me sucedió hace algunos años. Muchos, porque eso pasó cuando yo era un adolescente. Me encontraba jugando en la calle con algunos amigos cuando la vecina de al lado se nos acercó para pedirnos un favor. Ella nos contó que se encontraba un poco molesta porque había unos gaticos en su tejado y durante las noches maullaban e interrumpían su sueño. Nos pidió el favor que le ayudáramos a bajarlos. Procedimos a sacar una escalera y a subir al tejado para espantarlos. Pero una vez arriba notamos que alguien había puesto agua y comida a los gatitos. Le dije a la vecina que permanecían allí porque tenían alimento y bebida y estaban amañados. Entonces la vecina respondió: "Ah, sí, es que me dio mucho pesar con ellos y por eso les puse comida". Recuerdo que reímos a carcajadas y aún recuerdo aquella escena y no puedo contener la sonrisa. Sin embargo, esta anécdota me dejó una de las lecciones más valiosas que he aprendido en mi vida. Para muchos, para muchas, puede resultar graciosa, pero no nos damos cuenta de las múltiples ocasiones que actuamos de la misma manera que la protagonista de la historia. Muchas veces tenemos en nuestra cabeza recuerdos, ideas y pensamientos que no nos gustaría ahuyentar, pero al mismo tiempo nos encargamos de alimentar esos recuerdos, esas ideas y esos pensamientos. Pensamientos y luego torpemente nos preguntamos por qué continúan allí. Son cosas que queremos ahuyentar, pero que las seguimos alimentando. Y mientras sigamos alimentando cosas negativas en nuestra cabeza, en nuestro corazón, ellas van a seguir allí sin importar cuánto desees que se vayan. Debemos tener cuidado con las ideas que estamos alimentando en nuestra cabeza, porque esas ideas se convierten en acciones, las acciones se convierten en hábitos y los hábitos se van convirtiendo en el destino que vamos trazando. ¿Con qué estás alimentando tu mente y tu corazón? No olvides que las cosas que tienes en la cabeza son la guía de tu corazón. Pon en tu mente cosas buenas, cosas positivas y espanta de una vez por todas las cosas negativas. Deja de alimentarlas para que se marchen. Deja de alimentar tus miedos. Deja de alimentar tus rencores. Aquellos recuerdos que te hacen daño y por el contrario, alimenta tus metas, alimenta tus pasiones, alimenta tus proyectos, alimenta tus ideales y verás que tu mente, tu corazón estarán en armonía.
El 31 de diciembre es un día muy significativo. Pareciera que se nos reiniciara un poco la vida. Es el día en el que prometemos comer menos, correr más, fumar menos, estudiar más, viajar y una larga lista de propósitos. Nos levantamos el 2 de enero con las ilusiones del año nuevo y los propósitos claros. Compramos fruta, ropa deportiva, tiramos las cajetillas de cigarro, la weed, limpiamos la casa de polvo, hacemos el sahumerio. También limpiamos nuestra mente de la pereza, de la procrastinación y demás acciones que entorpecen nuestros objetivos del nuevo año. Cuando vemos pasar las semanas, las tentaciones ya están acechándonos y hasta habremos olvidado cuáles eran nuestros propósitos específicamente. ¿Vale la pena armarnos de tanto show si finalmente no cumpliremos ni el 10% de esos propósitos? Algunos escritores no creían en los propósitos de Año Nuevo. Yo les voy a decir qué dijeron estos ilustres al respecto. Mark Twain publicaba en 1863 en el periódico en el que él trabajaba: "Este es el momento aceptable para hacer los usuales buenos propósitos de cada año. La semana próxima podrás volver a pavimentar el camino al infierno con ellos, como siempre. Ayer todos fumaron su último cigarro, bebieron su último trago y dijeron su última grosería. Hoy somos el ejemplo de una comunidad perfecta. De aquí a 30 días habremos echado nuestra enmienda al viento y habremos tratado de cortar nuestros defectos considerablemente más cortos que nunca. También reflexionaremos plácidamente sobre cómo hicimos justo lo mismo por esta época del año pasado. Sea como sea, adelante el nuevo año. Es una tradición inofensiva, sin ninguna utilidad en especial, para nadie, salvo como pretexto perfecto para beber promiscuamente, hacer llamadas amistosas y propósitos tontos. Ojalá los disfrutes con la holgura correspondiente a la grandeza de la ocasión. Anaïs Nin, con apenas 15 años, escribía en su diario: «¿Cuántas cosas hay que nadie puede escribir ni entender? Esta noche estoy sacudida por muchos sentimientos diferentes, porque me doy cuenta de que un año nuevo está a punto de empezar y tengo que dejar atrás el viejo. Mucha gente utiliza estas últimas horas hasta medianoche haciendo resoluciones y promesas. Yo no prometo nada. Tengo un carácter tan débil que no puedo prometer ser mejor, pero Dios sabe cuánto lo deseo, con cuánta fuerza y entusiasmo». G.K. Chesterton dijo al respecto: «El objetivo del año nuevo no debería ser tener un nuevo año, debería ser tener una nueva alma y una nueva nariz, nuevos pies, nueva espalda, nuevas orejas y nuevos ojos, a menos que ese hombre en particular hiciera los propósitos del año nuevo, no habrá ningún propósito. A menos que un hombre empiece totalmente de cero, no hará nada efectivo». Charles Bukowski escribió en su poema Palm Leaves: «Fin de año siempre me aterroriza. La vida no sabe nada de años». Oscar Wilde, como buen amante de las hipocresías, también tiene una cita al respecto. Dice: «Las buenas resoluciones son simplemente cheques a nombre de un banco en el que no hay ninguna cuenta». Excelente. Y con este gran autor terminamos nuestras citas del segmento literario. Y si tú eres una de esas personas que nunca cumple con sus propósitos y resoluciones del nuevo año, no te preocupes, no eres la única. Deja de hacerlas, no es tu obligación. Además, ya se han escrito muchas excusas para resolver esta situación. Puedes escoger la tuya. No necesito que el calendario me dicte cuándo empezar con las buenas costumbres, es una de ellas. Yo estoy en un proceso de mejoría constante. Esa es la de los optimistas. ¿Qué sería de la vida sin los vicios que nos hacen disfrutarla? Esa me encanta en particular. Y con esto me despido de ustedes deseándole la mejor de las noches.
Desde el primer episodio de esta temporada, eso fue el 7 de diciembre exactamente, el episodio se llama Prende la Vela, estamos comentando acerca de unos monolitos, unas estructuras metálicas triangulares enormes que aparecieron alrededor del mundo. Estas estructuras se comparan con las que aparecen en una película llamada 2001, La Odisea en el Espacio, del director Stanley Kubrick, que fue rodada en 1968 y cuya historia gira en torno a la aparición de monolitos negros de origen extraterrestre. ¿Pero acaso los monolitos que han aparecido en este 2020 tienen que ver con eventos extraterrestres? Pues no, no. El hecho es que muchísimos grupos artísticos y otras personas inescrupulosas han querido llevarse el crédito de estas construcciones. The Most Famous Arts ya comprobó, entregó pruebas de que son los únicos y verdaderos constructores de estos monolitos, de estas estructuras que además venden a través de su página web
en 45 mil dólares. Es decir, unos 37 mil euros aproximadamente, y eso en plata colombiana, en dinero colombiano, son 157 mil 500 millones de pesos. Eso es mucho dinero para que alguien en Chía haya comprado un monolito. Y ese monolito de Chía no se parecía en nada a los monolitos que aparecieron en Utah, en Inglaterra, en Alemania, en Rumania. No, no se parece, porque el monolito de Chía era dorado. Ahora bien, en el episodio anterior yo les comenté que había ido a Chía y cuando llegué ya no había nada. ¿Será que el monolito de Chía sí tiene un origen extraterrestre? No tomamos fotografías, nuestro vínculo se aferra a los recuerdos, excepto aquella vez. En esos momentos sentía miedo de todo, al aceptar que lo que siento es real. Sí, imaginaba ver el amanecer a su lado, y al tiempo sentía miedo de guardar un recuerdo de los dos. Pensé que sería un recuerdo que invitaba al dolor, al echarle de menos como lo hago. Entonces él vino, el beso, y me entregué tan liviano como pluma danzando al viento. Luego la fotografía. La única fotografía de los dos. Ya para finalizar, vamos a hablar de los agüeros de fin de año. La primera, dar la vuelta a la manzana con una maleta, y esa fue la mala experiencia que les conté en el episodio número 1. Ver a la gente corriendo por las calles con una maleta antes de medianoche del 31 de diciembre es uno de los agüeros más cómicos y tradicionales que se realizan aquí en este país. De verdad. El número 2, comerse 12 uvas a la medianoche. Ojo, porque podemos atragantarnos con esa práctica. A lo bien. La tercera, guardamos dinero en los bolsillos. Bueno, ese tema para algunos es con lentejas, no con dinero. Entonces se reemplaza la lenteja con dinero y así. Usar la ropa interior amarilla, aunque hay gente que se la agarra y se visten de amarillo, pero toditos. Tener espigas de trigo en la celebración. Sí, tenemos una espiga, le agregamos unas semillas de frijol, le ponemos arroz, le ponemos dinero. Y ahí se vuelve nuestro augurio. Abrazar a otra persona a las 12 en punto. Sí, eso es un buen augurio para encontrar el amor, se supone. Y las papas debajo de la cama. Este no lo conocía. Estoy apenas conociendo este augurio de poner papas debajo de la cama. Y dice que es para un pronóstico económico. Y se colocan 3 papas debajo de la cama para saber completamente pelada la cáscara, la segunda medio pelar y la tercera debe quedar con toda la cáscara. Cuando sean las 12 de la noche del 1 de enero se deben meter debajo de la cama con la luz apagada para no saber cuál es. A la mañana siguiente debes elegir una papa al azar. La que escoja determinará tu situación económica para el año nuevo. La papa pelada representa la pobreza. La papa entera, la abundancia, y la papa a medio pelar significa que vas a pasar un año sin dificultades, pero tampoco vas a tener mucho. Bueno, mis amores, llegamos al final del episodio. Ya llegamos al final del año también. No me voy a ir sin antes decirles que vamos a regresar en febrero. Vamos a listar una temporada muy, pero muy chévere, muy divertida. con un contenido nuevo y con invitados nuevos. Y nada, va a estar genial ese próximo año este canal, así que les invito a seguir sintonizando y a que sigan pendientes de nuestras redes. Ya tenemos que despedirnos, yo no quisiera, pero tenemos que despedirnos y mis amores, les deseo que tengan una víspera de año nuevo genial, diviértanse, pásenla rico, ya saben, se trata de disfrutarlo, de disfrutar la vida, de vivir el momento. Llenen esa mente de pensamientos positivos, llenen su corazón de amor, llenen su ser de esperanzas. Vamos a vivir este año nuevo y vamos a recibirlos con la mejor actitud y con la mejor energía. A todas, todos y todes les deseo mucha fuerza, mucha resistencia. Miau, miau.
Vida nueva, más alegre los días serán.